La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a La Despensa en este viernes 13 de febrero, ya en plenos carnavales, con esa reciente canción que ha sacado Quevedo, con esos ritmos carnavaleros. Y nosotros no podemos dejar ni la música en Radio Sintonía, ni tampoco la gastronomía de lado. Así que hoy en La Despensa vamos a hablar de carnes, de pescados y de maduración de ambas cosas. Y lo vamos a hacer con Inti Ramsés. Él es cocinero, tiene un restaurante ahora mismo, fue cocinero en el Caserón del Cortijo y ahora mismo tiene un restaurante bastante curioso, eso sí, se llama F29 en Las Canteras. Inti nos va a hablar, bueno, él es un apasionado del fuego, las brasas, de la parrilla y creo, Inti, que de alguna cosa más, ¿no?
Y últimamente el humo. De hecho empezamos ya a pensar en el humo casi como un ingrediente más, como si fuera sal, como si fuera pimienta, porque de alguna manera pues transforma los elementos de una manera increíble.
Además, Inti, es algo que va también intrínseco en el ser humano, ¿no? Cuando tenemos fuego, pues cambia la historia de la humanidad.
Siempre me causa mucho asombro pensar que la cocina a leña o a brasa o con humo, que es la cocina más ancestral y que todo cuando nos llega ese olor automáticamente pensamos en la cocina de la casa, en las abuelas, en la reunión con los amigos, y sin embargo cada vez me doy más cuenta que es una cocción prácticamente desconocida. Muy compleja, lograr los puntos, lograr las cocciones, cada tipo de corte, cada tipo de especie tiene unas cualidades diferentes y bueno, en eso estamos. Mucha investigación, mucho tiempo dedicado a viajar por las islas buscando mejor ganado, a viajar fuera de las islas también buscando mejor ganado y traerlos al restaurante.
Oye, Inti, me gustaría ir a tus orígenes, porque bueno, ya han detectado seguramente los oyentes que a pesar de estar parte de tu vida aquí, tu acento no es canario, sino cubano. Es un acento que los canarios detectamos muy bien. ¿Cómo acaba un cubano en Canarias?
Lo primero es que llegué a esta isla hace unos 20 años aproximadamente. En esa época pues trabajaba en cruceros, navegaba en cruceros y me quedé fascinado con la isla y con su gente. Una vez que ya estuve seguro de quedarme a residir y a vivir aquí, pues mi profesión encajaba perfectamente en este entorno. Soy cocinero, me gradué en el año 94 en una escuela en La Habana, en mi ciudad natal, y es el oficio que he hecho toda la vida. No sé hacerlo. Bueno, creo que haré otras cosas, pero es en el oficio en que me he desarrollado y en el que espero terminar mis días de profesión. Descubrí en las islas que había mucho que hacer, que además había un cliente potencial que llegaba todos los días y que había que darle algo más. Sí es cierto que en los últimos años ha habido un auge del cual estamos todos muy contentos de la gastronomía canaria. Cada vez hay más cocineros y más chefs jóvenes que intentan dar lo mejor de sí, y en ese sentido yo creo que hay un gran avance. Es cierto que siempre me preocupé por el producto local, por la materia prima local, lo que hoy se llama el kilómetro cero, aunque en aquella época no se hablaba de eso, sino de ir al mercado o de ir a conocer a los ganaderos, y he tenido muchas alegrías porque hemos podido tener aquí en el restaurante pues terneras canarias, vacas palmeras. Ahora estamos trabajando la lubina de Aquanaria, que es un productazo, y es maravilloso poder tener un producto de cercanía que en la brasa y con la leña y con el humo sean tan afines.
Mira, Inti, una de las cosas que te quería preguntar, además acabas de hablar de ello, es el tema de la lubina, ¿no? De la maduración de la lubina. Si conocemos pues la mayoría el tema de maduraciones de carnes, que se escucha más en restaurantes, pero sí es verdad que el tema de la maduración de los pescados es menos común. Tú decidiste decidiste un día pues empezar a madurar lubina, que a la gente, yo la he comido en el restaurante, además buenísima, pero a la gente le choca un poco, ¿no? Eso de tener una lubina pues unos 7 días en una cámara de maduración, como que choca un poco. Cuéntanos un poquito sobre esta maduración de la lubina.
Fíjate que volvemos a lo mismo. Elaboraciones y conservaciones tan antiguas como tan modernas. O sea, madurar o poner un pescado al sol era algo muy normal en la conservación, como los escabeches, como los marinados, que al final no eran más que maneras o técnicas de conservación. Hoy en día pues tenemos la suerte de que la tecnología nos ayuda y podemos tener una cámara de maduración con todas sus reglas y temperaturas controladas, humedad controlada, atmósfera salina, tiro de aire constante para que no proliferen microorganismos. Y tal y como llevamos años madurando la carne, que sí es un poquito más conocido, pues había una demanda en el restaurante de pescado a la brasa. Empezamos a darle vuelta a la cabeza y no íbamos a hacer un pescado tipo vegetaria, no íbamos a hacer un rodaballo, un besugo, lo que ya estaba muy, muy, muy labrado. Y por suerte nos encontramos con un producto cercano como es la lubina acuanaria, que es una semi-piscifactoría, por decirlo de alguna manera, porque crían hasta cierta edad en piscifactoría, pero luego los trasladan al mar. Que aunque estén enjaulados, quieras que no, por las corrientes atlánticas, se mueve mucho plancton, se mueve mucho alimento. Y además tenemos la suerte de como cocineros recibimos un producto libre de anisaki, con una alimentación controlada y con unas tallas siempre iguales, lo que te permite escandallar y tener un producto siempre igual. Pues nada, un día decidimos colocarlos en una cámara de maduración, igualito que una carne, y empezamos a investigar. Un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, e incluso tuvimos una hasta 20 días. Es cierto que la apariencia externa no es la más bonita, porque la piel se arruga, los ojos se hunden, no termina de corromperse para nada. De hecho, las lubinas que probamos de 20 días eran espectaculares. Pero como la cámara está en salón y de vista al cliente, pues al final encontramos el término medio en que 7 días era lo ideal.
En el tema de las carnes, Inti, yo creo que hay un poquito más de controversia, tanto a nivel consumidor o cliente como a nivel profesional, ¿no? Hay un sector que sí es verdad que defiende esa mínima maduración que tiene que tener la carne. Hay otros que se van a los extremos y tienen carnes maduradas pues hasta 300 días. ¿Tú qué defiendes y en qué punto estás en esa parte de la maduración de la carne?
A ver, la maduración es necesaria. Hay una maduración que es necesaria, que tiene como máxima, al menos, sobreponerse al rigor mortis del animal y que se distiendan un poco los músculos y que la carne sea útil y se pueda comer. Esa es una maduración necesaria. Estamos hablando de 15, 20 días. Luego es cierto que hay animales que por su morfología o por su edad, ya sea porque tienen una capa de grasa externa más grande o porque tienen unos huesos más anchos, aguantan más días de maduración. Obviamente yo creo que la maduración tiene que ir en correspondencia con la morfología del animal y con la edad. No es lo mismo madurar una ternera de 11 meses que madurar una vaca vieja de 6 o 7 años o un buey de 10 años, que ya prácticamente eso no existe, pero en un supuesto caso son animales que agradecerían incluso maduraciones más largas de 70, 80 días, pero porque la carne lo va a soportar, porque el tipo de morfología del animal lo va a soportar, porque tengan el caso de la rubia gallega, que es una de las razas más conocidas hoy en día, tiene una cobertura de grasa ancha, tiene un hueso ancho, le permite más tiempo de maduración. Yo estoy siempre pensado que en una ternera, en un novillo, en una vaquilla, estaríamos rondando los 30, 35, 40 días a máximo. Si nos vamos a vacas viejas con buen hueso, bueyes con buen hueso, podemos llegar hasta 60, 70, 80. Ya cuando nos vamos a maduraciones de 100, 120, ya empieza el problema de gusto. Porque obviamente empiezan a sentirse matices más lácteos, más rancios, que pueden gustar, ¿vale? pero no creo que para un servicio normal de restaurante tenga sentido. Luego hoy en día también ya están maduraciones con cobertura de mantequilla, con cobertura de grasa, incluso con cobertura de chocolate, quedan otros matices. Pero al final, como cocinero, buscas tu línea de trabajo y encuentras tu término medio. En nuestro caso tenemos una cocina muy modesta, una cocina de productos. Intentamos transformar sin que pierdan la esencia de los productos, por tanto no le encontramos ningún sentido hacer maduraciones de 70, 80 o 100 días, porque no es nuestra línea de trabajo. Pero sí me muevo perfectamente entre los 40 y 60, 70 días, me muevo perfectamente en ese rango, siempre que no transforme a mal la materia prima.
Si yo de tu mano he comido una vaca palmera que cuando las veces que la comí estaba espectacular, no sé si nos puedes hablar un poquito de esta raza y las particularidades o las peculiaridades que tiene la vaca palmera.
Mira, la vaca palmera, además que ha sido un gran descubrimiento para mí, hace unos 10, 12 años más o menos, fuimos a La Palma y logramos encontrar un ganado que además tiene unas características súper buenas para la brasa. ¿Por qué? Porque no contiene minerales pesados, tiene una alimentación, pensemos que La Palma es la isla más verde de Canarias, tiene alimentación, prados muy verdes, tiene además el plátano, que sin duda le aporta unas cualidades muy personales, y luego además fíjate que es la única raza autóctona de Canarias. O sea, porque existe la vasta canaria, existen los híbridos, vacas híbridas de aquí de Canarias, pero la única raza autóctona, disculpa, es la palmera. Bueno, yo me enamoré del tema, incluso estuve allí, me hice juez de ganado, de vaca palmera, y empezamos a intentar acercar a las islas. El resultado fue brutal, los clientes ya vienen específicamente a comer vaca palmera, y también pues tenemos la suerte de que nos llega también terneras de aquí de Canarias, que es la vaca basta, que es más o menos un híbrido, pero realmente la vaca palmera, fíjate que además desciende directamente de la rubia gallega en su tronco genético, o sea, desciende directamente de la rubia gallega, y su morfología es muy parecida a la de la en las últimas análisis que se le hicieron, está libre de metales pesados, o sea, además es una carne sana. Pasa lo mismo que con la lubina, es un animal que tiene una alimentación controlada, libre de anisakis, entonces al final nos da mucha tranquilidad. O sea, a nosotros como cocineros nos da mucha tranquilidad tener ese producto de calidad.
Inti, hay una cosa que a mí me crea bastante curiosidad. Tú has participado tanto como concursante como de jurado en diferentes certámenes de cocina, de parrilla, del mejor chuletón, la mejor carne, todo este tipo de concursos. Si es verdad, hay un poco de controversia, ¿no? O diferentes opiniones quizás respecto a la carne, al punto que debe de tener, porque yo considero que el punto que yo lo como es el correcto y es el ideal y es el que a mí me gusta, pero sí es verdad que en un concurso se hace un poquillo más complicado el hecho de valorar, ¿no? Pero entiendo que tiene que haber como unos requisitos o unos estándares básicos que tú como jurado pues tienes en cuenta. No sé si nos puedes contar cuál sería esas cosas a tener en cuenta o esos estándares que te fijas tú como jurado.
Hombre, a la hora de, o sea, cuando vamos a comer carne a la brasa o a leña, lo primero que tenemos que intentar identificar es qué tipo de corte vamos a comer. Si nos centramos en la chuleta específicamente, yo daría como parámetro fundamental que la carne esté atemperada. O sea, si la carne está atemperada, ya tienes el 50% de tranquilidad en que hay un producto listo para trabajar. Luego, que la brasa esté bien creada. O sea, si el carbón está rojo, listo para trabajar, es fantástico. Un carbón a medio encendido no es saludable. Y que en el caso de la leña, lo mismo, que la leña esté en su momento óptimo de combustión. Esos son dos parámetros fundamentales para asar en cualquiera de sus cortes, ¿no? Luego viene el tema de la sal, que es muy controversial, y de las especies, en este caso pimienta. Hay mucha gente que usa pimienta en la carne, y qué tipo de sal usaría, si sale en escama, sal fina, sal entre fina. Fíjate que por escuela, supuestamente, deberías usar una sal pimentada, que son tres partes de sal por una de pimienta. Estamos hablando de la escuela, de cuando te lo dan en la escuela. Y luego está si se la echas antes, si se la echas después, si después de sellar. Si antes, o sea, hay que tener claro que una sal de calidad, ya sea fina, marina, gruesa o entrefina. Yo personalmente uso la entrefina, la sal parrillera entrefina, porque es como la que creo que cubre más superficie en la pieza. O sea, logra llegar a más superficie de contacto con la pieza y en ese caso salar mejor. Y luego yo personalmente suelo usar la sal segundos antes de ponerla en la parrilla. Porque al final la gente te dice que no pones la sal antes porque supuestamente le va a sacar los jugos. Hombre, si vas a tener una pieza temperando una hora, pues obviamente no le deberías echar la sal. Pero si es una pieza que ya tú tienes atemperada, pues unos 5 o 6 minutos antes de poner la brasa, puedes echarle sal perfectamente, que no va a deshidratar la pieza. Creo que además sazona mejor y la incluso te puedo decir más, una pieza de calidad lleva muy poca sal. De hecho, creo que le sobra. También existe ese tip de agregarle toda la sal que quieras, que la chuleta coge la que quieras. Yo no estoy de acuerdo en eso, con todo el respeto a los maestros asadores. Yo creo que no tiene ningún sentido. Además, tampoco eres muy rentable, la sal cuesta dinero. Por tanto, estás desperdiciando un producto que además cuesta tanto obtener hoy en día una sal de calidad. Entonces yo creo una sal normal que cubra toda la superficie de la pieza minutos antes.
El tema de la sal Inti, abrimos otro melón aquí, otra polémica, porque esto ya también depende de gustos, aunque siendo cocinero siempre se da con el punto óptimo que debe tener el producto de sal, ¿no?
Sentido, no hace falta. Luego fíjate que además, si hablamos, hay algunas razas, como puede ser la retinta, que además pasta muy cerca del mar, caso de Bolonia, ¿no? Y puedes encontrar matices salinos en su grasa y en su carne. O sea que ahí usarías menos sal, supuestamente. Hay que identificar qué materia prima estás usando, qué tipo de raza es, qué alimentación ha tenido, qué crianza ha tenido. Y eso te da muchas pistas a la hora de cocinarla. ¿Me entiendes? Luego ya te digo, brasa fuerte. Hay quien dice hierro, acero, angulada o sin angular. Yo creo que eso es un poquito más relativo. Luego que si hay que moverla mucho, si hay que moverla poco. Yo creo que hay que moverla lo suficiente como para que cocine, marque, caramelice, haga el famoso efecto Maillard, que es esa maravilla de la química, ¿no? Punto cocción justo. No tiene sentido cocinar mucho una carne que no lo necesita. Si hablamos de una picaña, hablamos de una entraña, hablamos de una chuleta, hablamos de un solomillo, de un lomo bajo, de un lomo alto, pues obviamente cada uno tiene una cocción que es tan difícil de aprender, porque no solo es difícil de aprender, sino es difícil de enseñar. ¿Cómo transmites algo que solo tienes con práctica?
Además, esto es como el tema de los vinos, ¿no? Que la gente dice, no, es que tiene un poco de miedo cuando va a probar un vino en una mesa o lo que sea. No, yo es que no entiendo. Bueno, al final, a beber se aprende bebiendo, y esto es un poco igual, Inti, ¿no? A parrillear se aprende parrilleando.
De hecho, además, si yo pensara que iba a trabajar a la parrilla hoy, como hace 10 años, hubiera afirmado que no. Yo creo que lo tenía muy claro hace 10 años de cómo debería trabajar la parrilla, y hoy en día obviamente he cambiado muchos tips, muchos conceptos, y sobre todo veo la parrilla como fogones. No tengo el dispositivo para subir y bajar la temperatura, pero tengo una pala para echar o quitar carbón. Es muy complicado, pero yo veo la parrilla como fogones. ¿Entiendes? Y intento conocer el origen de lo que trabajamos para intentar darle la mejor cocción sin transformar de manera descabellada lo que tenemos en las manos. Yo creo que al final somos una cocina honesta, aunque muchas veces intentamos tener novedades, cositas nuevas, alguna técnica novedosa también. pero al final es una cocina honesta, una cocina de producto, que es lo que realmente queremos dar en nuestro establecimiento.
Es verdad esa reflexión que acabas de hacer, que yo no me había dado cuenta hasta ahora, que al final el que se dedica a hacer brasas a la parrilla, oye, es su fuego, ¿no? Son sus fogones, con la dificultad que no puede bajar o subir la temperatura, sino que tiene que ser más controlado todavía. Y en ese sentido, Inti, si no es secreto, por supuesto, porque aquí todo parrillero tiene su pequeño secretillo, ¿qué utiliza Inti Ramsés para hacer las brasas?
A ver, a mí me encanta la leña. Me encanta trabajar la leña de encina, la leña de manzano, incluso el sarmiento. Pero lo que es cierto es que nosotros tenemos, volvemos a lo mismo. Si vas a dar comida para 200 personas, a leña es un poco más difícil. Y si vas a hacer paella para 50, 60 personas, a sarmiento es un poquito complicado. Entonces yo creo que al final también determina mucho qué tipo de combustible usas según la cantidad de comensales con los que vas a trabajar. Yo tengo un carbón que es el que más uso, que es el quebracho blanco, que es una madera muy dura, tiene una combustión muy alta, es muy rápida, pero de la misma manera se apaga más rápido o termina más rápido su proceso de combustión. O sea, es mucho más ágil, mucho más rápida. Para un servicio ágil y rápido es perfecta. Vale, luego tenemos también el marabú, que además viene de mi tierra natal, de Cuba, el marabú, que comenzó siendo una plaga para hacer barreras contra viento y resultó ser una plaga que casi extingue en los cultivos en Cuba, y por suerte, mira, hoy se le ha encontrado un buen uso, que es hacer carbón. Y tenemos un carbón de muchísima calidad, pero es mucho más lento, o sea, una combustión más lenta, demora más en hace una ceniza muy, muy compacta, y es para otro tipo de evento, pues también puede ser útil. Entonces al final lo que hago es combinar muchos elementos de combustión. Uso leñas cuando puedo, uso sarmientos cuando puedo, uso quebracho blanco cuando puedo, uso el marabú cuando puedo, es según el tipo de servicio, vamos jugando. Pero si tuviera que escoger por un tema de habilidad o de buen uso, me quedaría con el quebracho blanco.
Inti, hemos hablado de pescado madurado, hechos a la brasa, hemos hablado también de carne, pero me parece una de las cosas más destacables de tu cocina y más complicadas también, que yo he comido varias veces en tu restaurante, y una de las cosas que más destaco o que más me sorprende, porque no es fácil encontrarlo, son las verduras, porque además unas verduras a la brasa bien hechas, que es súper complicado porque tienes que mantener el sabor, tienes que mantener que estén hechas pero que tengan mordida, o sea, que no se pasen en la cocción. Tiene su ciencia, ¿no? Para mí es una de las cosas que bien hechas están buenísimas, una de las cosas que siempre me pido, pero es eso, que no se suele encontrar por ahí unas buenas verduras a la brasa o a la parrilla, que también tienen su complejidad, ¿no?
La única manera de conseguirlo es haciéndolas por separado. O sea, son muy ricas, pero son muy trabajosas. O sea, la única manera de conseguir una buena parrillada de verduras, por decirlo de una manera, es cocer los elementos por separado, dar con su punto de cocción y luego emplatarlos. Es muy complicado porque también tienes, no sé, en el caso hoy que comimos unos puerros que son para la brasa le queda fantástica. Pero luego tienes unos tomates que enseguida pierden su jugo, si no vas con cuidado. Luego tienes los champiñones que también, si le das, se lo pasa a los espárragos también. Entonces al final tienes que ir cociendo cada verdura o asando cada verdura por separado y luego emplatarla juntas, si no sería casi imposible. Sí, es verdad que son muy agradecidas. Yo siempre digo, creo que lo comento mucho, hablo mucho de él, que de esto que te voy a comentar ahora, que la brasa, lo bueno te lo mejora. pero lo malo peora.
Cierto, y también es muy importante tener una buena materia prima. Por ejemplo, yo he comido también en esas parrilladas que hace, que de repente sacas un aguacate a la brasa, que debe ser súper delicado, porque ¿cuánto tiempo lo tienes? Debe ser muy, muy, muy poco tiempo, y lo que decíamos antes, entiendo que la materia prima es fundamental, Inti.
Hoy en día, por suerte, tenemos controlado a los agricultores, tenemos ya amistad, nos guardan, nos ayudan, este mes es más, este mes, llévate más de este, llévate más de otro. Recuerdo que hace unos años, cuando la tragedia del volcán, fue una tragedia que trajo muchas tristezas, sin embargo, a nosotros nos trajo la alegría de recibir unos aguacates brutales que vinieron de La Palma, y de hecho venían hasta con cenizas del volcán. Intentamos ayudar a los agricultores de La Palma, que tenían una producción ya prácticamente hecha y se les estaba echando a perder. Les recuerdo que esa tragedia nos permitió consumir unos aguacates de una calidad brutal, y veíamos aquellos aguacates que nos llevaban en las cajas con restos de ceniza del volcán, y nos parecía alucinante. Y cuando después lo abríamos y lo probamos, decíamos, esto es una maravilla. Luego tenemos la suerte de tener un pueblo cerca, que es Mogán, que es mamá, creo que son de los más famosos de la isla por la calidad del aguacate. Tenemos agricultores que nos colaboran y nos dan las pistas para cuáles son los mejores meses para comprar. Y sin duda yo creo que es una de las frutas o verduras, porque hay quien dice que es fruto, hay otros dicen, pero es me parece una de las más versátiles. Vengo además de América, de Latinoamérica, que además tenemos ahí unos aguacates y unas variedades de aguacates increíbles. Pues mira, no menosprecio para nada el aguacate de Canarias, no para nada. Es otra variedad, tienes otros sabores, pero sobre todo siempre resalto los matices salinos que tiene casi todo en las islas, por obviamente los vientos, las corrientes, las mareas y el terruño y la tierra. Tiene unos matices salinos muy interesantes el aguacate de Canarias.
Oye, Inti, una curiosidad de ti que vamos a contar a los oyentes, que además te apasiona este mundo, que yo creo que te gusta tanto el humo, que todo lo que tenga que ver, pues te crea curiosidad, y como buen cubano también, te gusta eso de los puros, ¿no? Una de las peculiaridades que hemos visto en el restaurante es el hecho precisamente de hacer eventos, jornadas, maridajes con el tema del puro, ¿no?
Hay algo que nos encanta, creo, a todos los cocineros, que es la sobremesa. O sea, finalizar un buen menú, yo creo que es la guinda del pastel. Cuando tú finalizas un menú con éxito, ese último recuerdo de comensal es el que más trasciende, de eso nos queda clarísimo. Entonces está muy en día hoy, está muy muy de moda hoy en día los prepostres, los postres, ese maridaje final con vinos dulces, con destilados, y no es menos cierto que el puro cada vez más se convierte en un elemento de sobremesa. O sea, de hecho muchas personas buscan locales donde puedan terminar de comer y fumarse un puro. Ahí entran los chocolates, entran los licores, todos los destilados, los brandy, los whisky, los rones. Y es verdad que como mismo pasa con casi todo a la hora de maridar, buscas o asociación o contraposición, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero el puro, imagínate, hay 5 territorios de sabores en un puro. O sea, fuerte, medio, medio suave y suave. Son 5 territorios de sabores en un puro, y luego hay muchas marcas, muchas vitolas, muchas calidades de puro. Si ese maridaje lo escoges mal, vas a decir que el puro estaba malo o no servía. Y puede ser tú el que está equivocado a la hora de maridarlo. Por eso es tan importante, hablando de marcas muy famosas, como pueden ser Coiba, Beique, Montecristo, que son marcas que además son caras por sí, que si no las maridas, la maridas bien con lo que corresponde, terminas echando a perder una materia prima que además ha costado muchos años de lograr.
Y hasta aquí llegó, tranquilo, llegó esta parte de la entrevista. Estamos teniendo una conversación súper interesante en la que estamos aprendiendo muchísimo con Inti Ramsés. Como hemos pasado este ratito con él, nos hemos extendido un poquito más de la cuenta y yo voy a parar aquí esta parte de la entrevista y en el siguiente programa continuaremos hablando con él sobre cosas muy curiosas. Ya vamos por la sobremesa, hemos hablado de carnes, de pescado, de la maduración, de las brasas, de cómo hacer las brasas, de verduras, y ahora estamos en la sobremesa y queda una segunda parte de la entrevista bastante interesante y que no me gustaría, yo la disfruté, no me gustaría que ustedes se la perdieran, así que les emplazo al siguiente programa para seguir hablando con Inti Ramsés. Yo ya me despido hasta la próxima semana, que disfruten de los carnavales y como siempre les digo, que tengan un fin de semana gastronómicamente divertido. Un saludo.